el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Imagínense un mundo sin crímenes.
Perdí a mi mejor amiga.
Perdí a papá.
Perdí a mi padre.
Perdí a mi mujer.
Hace apenas 6 años la tasa de homicidios en este país había alcanzado proporciones de epidemia. Parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre. Pero en vez de un milagro se nos concedieron 3. Los precognoscentes. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90%.
Iban a esperarme en mi coche.
Iba a violarme.
Iba a apuñalarme.
Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país.
Durante los 6 años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen.
Ahora Precrimen puede funcionar para usted.
Queremos tener la absoluta certeza de que todo americano pueda confiar en la infalibilidad del sistema y de que aquello que garantiza nuestra seguridad también garantiza nuestra libertad.
Precrimen funciona.
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 ¡Funciona!
El 22 de abril, vote sí a la iniciativa por una división Precrimen Nacional.
Temores compartidos.
El jueves 8 de octubre, en la librería Traficantes de Sueños en Lavapiés se celebró un encuentro-debate bajo el título Videovigilancia, Políticas de Seguridad, Miedo y Espacios por el Ayuntamiento. Pero la discusión pretendía ir más allá, indagar qué queda a la espalda de esas cámaras, de qué son síntoma, qué las justifica o de dónde sale su supuesta necesidad. El texto de la convocatoria de este encuentro nos preguntaba:
¿qué nos da miedo? ¿Qué nos hace sentirnos seguros? ¿Qué nos hace sentirnos seguras? ¿Son la soledad, la precariedad, el exceso de trabajo o la falta de él, la falta de cuidados y de recursos, la falta de salud y asistencia, las relaciones de poder, el desarraigo, la dureza del espacio urbano, motivos de inseguridad? ¿Cómo se combate? de los imaginarios del miedo, violencia e inseguridad que hemos interiorizado, cuáles son meras construcciones y cuáles forman parte de nuestro cotidiano. ¿Qué es el índice de criminalidad y cómo afecta a mi vida? ¿Quién es el responsable de mi seguridad y quién de lo contrario? ¿Quién cuida de mí? ¿Cómo percibo el miedo? ¿Cómo percibo la seguridad? ¿Es la enajenación del cuidado de sí y de una comunidad a instancias superiores de control la medida adecuada para la convivencia armónica de un barrio? ¿Contempla la diferencia o nos convierte en ciudadanos tipo, sin deseos, prácticas y vidas singulares? Arrebatado el poder hacer, ¿qué nos queda como propio? ¿Qué barrio queremos y por qué medios?
Pues las personas que hacemos este programa acudimos al acto. Algunos de nosotros somos vecinos de Lavapiés, por ejemplo Marga o Raquel, y otros nos sentimos parte de ese barrio tan especial, como es el caso de Óscar, Eva o Amador. En cualquier caso, desde cualquiera de las situaciones nos sentíamos concernidos e involucrados. A ese acto también estaba invitado Isaac Rosa, que no pudo acudir finalmente por motivos familiares. Isaac ha escrito El país del miedo, que se editó en 2009 en 6 Barral. Una novela que nos zambulle en la cabeza de un hombre, Carlos, que a pesar de su vida tranquila y ordenada, tiene todos los miedos imaginables. Hemos pensado desde Una línea sobre el mar que merecía la pena rescatar la oportunidad perdida de conversar con Isaac, invitarle y seguir hablando sobre lo que nos da miedo y lo que nos genera confianza, a partir del caso concreto del barrio de Lavapiés, pero sin quedarnos en Lavapiés, pensando que quizá hablar del barrio de Lavapiés nos permita hablar de otros barrios y de otras situaciones. Y lo hacemos a propuesta de Ana, que también está invitada hoy con nosotros, una amiga que está inmiscuida en este proceso que hablábamos, este proceso colectivo de pensar de qué nos hablan las cámaras más allá de las propias cámaras. Bueno, pues esta canción de La Polla Records, que nos encanta, o por lo menos me encanta a mí, parece que lo tenía claro en la cuestión del miedo, ¿no? Estás asustado porque eres un albardado, pero bueno, quizá las cosas hay que darles una segunda vuelta, y para eso estamos con Isaac, con Ana y las voces que tenéis aquí siempre en Una línea sobre el mar. Queríamos saludar primero a Isaac.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y a Ana.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, empezar... una noticia que nos daba que pensar, la noticia del Diario Público del día 13 de septiembre, dice: baja la delincuencia en el primer semestre de 2009 pese a la crisis. Y dice, leo un poquito: la crisis económica que golpea a España no se ha traducido hasta ahora en un aumento de los delitos. Así se deduce del balance de criminalidad de los primeros seis meses del año 2009 que el Ministerio del Interior ha remitido al Congreso de los Diputados y que ayer hizo público. Según estos datos, la delincuencia se ha reducido en un 1,9%, situándose una de las infracciones más graves, los homicidios dolosos y asesinatos, en su tasa más baja de los 10 últimos años, con 2,39 por cada 1.000 habitantes, lejos del máximo histórico de 3,23 de 2002. Hasta aquí la noticia. Pero, sin embargo, no parece que la percepción de inseguridad baje también, baje al mismo tiempo que esta bajada objetiva de la delincuencia de que hablaba esta estadística. Más bien todo lo contrario. Y eso es lo que, según el Coordinador General de Seguridad, justifica, por ejemplo, las cámaras en Lavapiés. Según sus declaraciones, leo: aunque haya buenas cifras estadísticas, si el ciudadano no tiene percepción de seguridad, no sale a la calle. Y esta es ocupada por otro tipo de personas.
Que no son ciudadanos, entiendo.
Aquí es cuando lo lees, pone al lado SIC y nosotros diríamos EGEM. Por eso es importante la integración de los jóvenes y de la inmigración para evitar roces culturales y problemas de convivencia, con una relación constante entre los agentes y los madrileños, porque son los que mejor conocen los problemas, dijo el responsable. Entonces, bueno, las primeras preguntas que queríamos lanzar para empezar este diálogo entre nosotros es: ¿cómo pensar esta paradoja, al menos aparente, de que se reducen los motivos concretos de la percepción de inseguridad, que siempre está relacionada con la delincuencia, y esas estadísticas dicen que bajan los datos concretos de delincuencia, pero la percepción de inseguridad crece y justifica supuestamente las cámaras? Entonces, ¿a qué tenemos miedo?
Bueno, arrancamos. Bueno, yo creo que esa paradoja, más allá de esa noticia, más allá de esa noticia reciente, es una paradoja que se viene dando desde hace ya muchos años, ¿no? O sea, el cómo somos una sociedad objetivamente más segura de lo que éramos hace 20 años, hace 30 años, al menos en términos de delincuencia y en otro tipo de riesgos también, o en otro tipo de amenazas de las que podemos protegernos, ¿no? Se supone que contamos con más medios, que contamos con más tecnología, con más formas de protegernos, y sin embargo nos sentimos más inseguros. O sea, la inseguridad subjetiva realmente es más alta, ¿no? Yo creo que eso, lo que respondes a esa pregunta de a qué tenemos miedo, en realidad tenemos miedo a todo aquello que no se va a ver con las cámaras, ¿no? A todo aquello que no va a salir en las grabaciones de esas cámaras, ¿no? O sea, el miedo que tenemos realmente es otro. O sea, son otras formas de inseguridad, otras formas de incertidumbre, es otro tipo de malestar el que tenemos, y sin embargo, pues lo acabamos, tal vez porque no sabemos nombrarlo, pues lo acabamos desviando hacia esas formas de miedo relacionadas con la inseguridad ciudadana, con el terrorismo, con el pederasta que amenaza a nuestros hijos, ese tipo de amenazas mucho más visibles, mucho más publicitadas también, y que son las que al final pues justifican esas cámaras, y habrá vecinos que entiendo que también querrán esas cámaras porque atienden a esos mensajes, ¿no?
Sí, como has empezado con datos estadísticos también, yo atendería un poco también a cómo se aplican las políticas públicas en este sentido, ¿no? En la charla aquella que mencionabas del día 8 de octubre, María Naredo, que era otra de las invitadas que sí que estuvo allí, nos hablaba de cómo se confunde, generalmente aposta, y mucho en la aplicación de políticas públicas y también en el tratamiento de los que los medios hacen sobre índices de criminalidad y demás, lo que ella llama la percepción del miedo o la percepción de inseguridad y los datos reales de criminalidad. Este señor, Jesús Mora, lo hace constantemente en sus declaraciones. María explicaba que no se puede medir el grado de seguridad de una comunidad por dos factores. Uno, que hay un montón de conculcaciones de derechos que no son delictivos y por tanto no están medidos en ese tipo de medidas securitarias. Y otro, que sí que hay un montón de delitos que ni siquiera son denunciados. Entonces, ¿cuáles son los índices de seguridad de una comunidad? Cuando ni siquiera la percepción de seguridad es homogénea, y un caso muy claro es la distinción entre hombres y mujeres, yo creo que se homogeniza de una manera que se llega a confundir justo lo que es la percepción, lo que son las genealogías del miedo con los índices reales de criminalidad. Entonces, desde esa confusión de base, yo creo que es desde donde se construye todo un imaginario que nos lleva a situaciones como la que nos encontramos ahora con las cámaras en el barrio, o la masividad de presencia policial en las calles, etcétera, ¿no? Y sobre todo la demanda social de eso, o por lo menos la aceptación. Es decir, la pregunta se puede formular desde ¿por qué me generan sospecha las cámaras o por qué no me gustan?, ¿no?, que es lo que nos preguntamos algunos en la APIES, pero se puede también enunciar desde ¿por qué no me molestan las cámaras? ¿Por qué lo acepto como algo normal, como una cosa más, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando empiezas a bucear un poco en los miedos que te hacen aceptar esa enajenación que decíamos del cuidado de sí, ¿no?
Claro, además esa inseguridad subjetiva, si hablamos por ejemplo del caso de Madrid, pero podríamos decir de cualquier otra ciudad, esa inseguridad subjetiva va por barrios, nunca mejor dicho, y suele ocurrir en las grandes ciudades sobre todo. He leído cosas de Mike Davis referido a ciudades norteamericanas, pero seguramente se podría ver lo mismo en Madrid o en cualquier gran ciudad española o europea, como los barrios objetivamente más seguros son los que donde la inseguridad subjetiva es mayor, ¿no? Donde los vecinos tienen una mayor percepción de las amenazas, de los peligros, de los delitos, son los vecinos que reclaman más protección a las autoridades, pero también son los vecinos que recurren más a la seguridad privada, ¿no? Y son los barrios objetivamente más seguros, ¿no?, en los que realmente hay menos delitos, donde hay menos problemas, y esos vecinos, en cambio, tienen una percepción de la inseguridad muy distorsionada respecto a los barrios donde puede haber realmente más delincuencia, donde puede haber otros problemas, ¿no?
Claro, es bastante difícil pensar sobre todo esto, porque por otra parte, si todo fuera tan obvio, quiero decir, que tal como lo hemos explicado ahora, ¿no?, es que parece obvio, ¿no? Dice, no, es que todo eso se construye, lo que ha explicado Ana respecto a la tal, pero tiene que estar imbricado con más cosas.
¿Qué? Yo creo que no es obvio en absoluto. O sea, me hablo desde mí misma, la interiorización de mis miedos me hacen no ver muchas cosas.
Eso me refiero.
Yo creo que hay otra serie de factores que te hacen plantear. O sea, yo creo que el hecho de partir de la pregunta con el tema de las cámaras va un poco por ahí, ¿no? Es decir, salir un poco del debate del a favor o en contra, que parece que todos son a priori, ¿no? Tú tienes una decálogo de motivos por el cual y se pueden sacar, los podríamos hacer ahora, ¿no? Hay un montón de razones, la conculcación de derechos de imagen, de intimidad, de derechos del menor, porque claro, no hay distinción, pues una cámara no distingue entre personas, al revés, ¿no? Todos somos iguales, homogeneiza, ¿no? Ni siquiera de situaciones, o porque alguien puede actuar de una manera o de otra en la calle en un momento dado. Datos estadísticos que corroboran que la aplicación de esas medidas han fracasado en otros lugares, como la ciudad de Londres. Es decir, argumentaciones hay un montón y sin embargo no valen. A mí no me sirven para mi relación íntima con esa medida de seguridad. Lo que me tengo que preguntar son otras cosas, ¿no? Me tengo que preguntar hasta qué punto me incomodan y por qué esas cámaras. Y hasta qué punto mis propios miedos justifican la presencia de esas cámaras, o los miedos de otros o de otras personas. Porque en realidad yo creo que lo más generalizado cuando se dice que un amplio sector de población aprueba la instalación de cámaras de videovigilancia es la indiferencia o, bueno, si en realidad a mí no me afecta.
Bueno, es que si
no
estamos...
tanto una petición explícita, salía en el diario público hace poco, ¿no? Un 70% de la población está a favor de las cámaras. Yo no sé cómo se miden esas cosas, la verdad, porque lo del mundo estadístico no me lo termino de creer mucho, pero creo que hay mucho de es una cosa más, no va conmigo, si en realidad yo no voy a hacer nada en la calle. Entonces las preguntas tienen que ir por otro sitio, ¿no? A mí me molestan, me incomodan mis miedos, me paralizan, me hacen relacionarme con más dificultad, con lo social, con lo territorial, con lo político. Entonces me apetece pensar eso. Y creo que las cámaras en realidad son una oportunidad para poder pensar esas cosas.
Sí, yo
y seguir actuando.
En el acto de Lavapiés vi ese desplazamiento que era interesante, ¿no? Pensar no tanto cámara sí, cámara no, como que de alguna manera la cámara o formas de control que no son autoorganizadas, autogestionadas por nosotros mismos, ¿no? Son como un fracaso social, ¿no? Entonces, el fracaso social es porque no sabemos cuidar entre todos de un barrio, ¿no? Y digamos, inventar formas de darnos confianza unos a otros. Entonces, el fracaso es nuestro, ¿no? Yo creo que ahí un poco entro en relación con algo que me ha parecido interesante en la novela de Isaac, que es que frente a otras visiones del miedo como algo que, como un poco una ilusión que nos imponen los poderes, que sería pues una determinada lectura de Orwell o un poco lo que hablaba Michael Moore a partir de la época Bush, ¿no? Como una ilusión, temores inexistentes, amenazas, que hay una retroalimentación entre en algo que no es inexistente, que es nuestra percepción de fragilidad, de vulnerabilidad, ligada, por ejemplo, a las condiciones de precariedad, no solo laboral, sino existencial en las que estamos, y también un poco al propio aislamiento, al propio vernos que bueno, que nos enfrentamos solos a todos estos problemas, ¿no? Entonces, como que la cámara y nuestros propios miedos tienen una retroalimentación, no tanto que nos impongan una ilusión, sino que, bueno, que hay unos malestares que están ahí, que son reales y alimentan lo otro, ¿no? Y entonces, que más bien es la creación de otras formas de darnos confianza lo que puede eliminar las cámaras y no ir frontalmente contra ellas, ¿no?
Pero igual también es una diferenciación entre las personas y esas otras personas, ¿no? Como decía lo que has leído. Vamos a hacer un lugar donde se diferencie quién la sociedad piensa que es peligroso y quién no. Y para mí la cámara no es una barrera hacia dentro del lavapiés o hacia dentro del lugar donde se ponga, sino es una barrera hacia afuera, avisando a quien vaya andando, cuidado, aquí es una zona peligrosa. Yo, para mí, las cámaras, para mí, representan mucho más eso que el control, porque si no, el control se pondría en otros lugares de las ciudades, donde hay más dinero, donde hay más posibilidad.
De todas maneras, con lo que has dicho, o sea, yo no leería en términos de fracaso social, porque me parece un poco, bueno, no sé lo que me parece, no me gusta. Me parece poco alentador, cuanto menos. Porque es como barrer de un plumazo el hecho de que hay políticas intencionadas y hay discursos intencionados y hay mensajes machacones constantemente que crean un clima. Entonces, bien, bastante triunfo me parece asumir que tienes, que ese miedo se ha corporizado y que atraviesa tu vida y que te condiciona. Y poder juntarte con otros para pensar sobre ello. Ya eso en sí me parece una resistencia, que, no digo digna, que mejora la vida cuanto menos, ¿no? Pero hay una política coercitiva y el problema del miedo es que se trabaja tanto, se inyecta tanto, que lo que hace es generar un clima de aceptación hacia esa coerción, ¿no? Entonces, poner eso en términos de fracaso social, bueno, sí, claro, es un fracaso social porque la sociedad es peor así que de otra manera, pero no porque nosotros no seamos capaces de construir otra cosa, hay muchos impedimentos.
Sí, sería un poco poner un poco el balón en nuestro tejado, es decir, decir fracaso social, aunque sea escorar hacia uno de los dos lados que hablábamos en este polo de retroalimentación, es decir, bueno, que haya esas políticas coercitivas es porque nosotros lo permitimos, porque no inventamos otro vínculo, ¿no? Porque dejamos hacer y porque encontramos cómodos finalmente en esas políticas, porque se retroalimentan con sueños que tenemos de,
claro,
de
pero
control,
no dejamos
de
hacer. Perdona.
Y sería, es como un poco provocación para, porque yo creo que hay una lectura, determinada lectura crítica, que ha hecho una denuncia de la cámara, una denuncia del miedo, como si es algo ilusorio y que no está en nosotros, ¿no? Entonces, quizá un poco de manera provocativa es llevarlo al otro lado y decir, no, el balón está en nuestro tejado. Y lo otro es como eso, como echar balones fuera o como quitarnos un poco el problema de encima, ¿no?
Quizá yo creo que se dan las dos partes, que es decir, está en la parte de fracaso como comunidad, evidentemente, que está ahí, y está la parte de coacción que supone esas cámaras y cómo se imponen, ¿no? Entonces yo creo que, comenzando porque las cámaras son una forma de delegar nuestra protección, nuestra seguridad, pero que no nos van a generar más seguridad ni nos van a hacer sentir más protegidos, porque las cámaras, en efecto, yo creo que para quien tenga el tipo de miedo del que cree que le van a proteger las cámaras no le van a hacer sentir más seguro. O sea, las cámaras yo creo que lo que van a hacer es estigmatizar el barrio, y si alguien piensa que el barrio es peligroso, pues habiendo cámaras lo sentirá más peligroso todavía. Dirá, bueno, el razonamiento es, si han puesto cámaras será por algo, ¿no? Y la cámara me va a proteger hasta donde me pueda proteger, ¿no? Entonces yo, yendo al otro lado, como decía Amador, ¿no? Por el lado del fracaso, yo sí creo que ahí fallamos, ¿no? En buscar formas de generar esa confianza confianza, ¿no? A partir de, supongo, de que algo tan elemental o tan fácil de decir, pero tan complejo de hacer a estas alturas, como es pues restablecer cierto sentido de lo colectivo, ciertos lazos de solidaridad, que yo creo que la pérdida de esos lazos de solidaridad, es lo que hace que nos sintamos tan inseguros, ¿no? Que nos sintamos tan desprotegidos, que pensemos que si nos ocurre algo por la calle no podemos confiar en los demás, no podemos esperar del otro, del vecino, del que vive en nuestro barrio, no podemos esperar que nos ayude, sino que al contrario, lo vemos como una amenaza, ¿no? Lo vemos como un posible enemigo, ¿no? Del que nos, en teoría, nos va a proteger esa cámara, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay una parte que nos corresponde a todos, claro, y que supongo que ya ha habido experiencias y ha habido algún tipo de experiencia que se pueda imitar. Yo, a mí me contaron, no recuerdo exactamente el nombre de la ciudad, en una ciudad italiana que se hizo algo que se llamaba la ciudad de los niños, no sé si lo habéis oído alguna vez, la ciudad de los niños o la ciudad para los niños, que lo que se trataba era de romper con algo que ocurre cada vez en más ciudades, en este caso en una ciudad mediana, ¿no? Pero es algo que ocurre en las ciudades grandes, por supuesto, pero también las medianas y las pequeñas, es el tema de que los niños no puedan salir solos y no puedan ir solos al colegio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que leí hace algún tiempo, cuando estaba leyendo cosas para la novela, una encuesta que hablaba de, era una encuesta en el Reino Unido, pero si se hiciera en España saldrían resultados similares, el porcentaje de niños por edades que van solos al colegio, ¿no? Y lo comparaban con la misma encuesta hecha hace 20 o 20 y tantos años. Entonces, claro, te das cuenta cómo había decrecido en todas las edades, además, el porcentaje de niños que van solos, que salen solos a la calle, que van solos. Y en esta ciudad italiana se intentó, por parte de la comunidad, con implicación de todos, del ayuntamiento, pero también de los vecinos, a través de sus asociaciones, de los comerciantes, de todos, pues intentó crear una ciudad habitable, ¿no? Una ciudad en la que hubiera una confianza, que entre todos la sostuvieran, para que los niños pudieran precisamente salir a la calle, ¿no? Y en ella se implicaban todos, ¿no? Desde los comerciantes, que de alguna manera estaban pendientes de los niños que iban por la calle, hasta gente que cruzaba la calle a los niños, hasta... Entonces, lo que se trataba era precisamente de generar o de regenerar esa confianza perdida, ¿no? Para que la solución no fuera poner un policía, poner una cámara o no dejar salir al niño, ¿no? Entonces, supongo que habrá experiencias a observar, o no sé si hay muchas o pocas, pero creo que esto merece evidentemente una reflexión, ¿no? Como colectivo, como barrio, como ciudadanos.
Vamos a poner un poquito de música. Thank you.
discutido más de una vez con quienes desde el miedo y la ignorancia vinculaban inmigración y delincuencia. Ha firmado manifiestos y participado en concentraciones de solidaridad. Pero en momentos así, cuando dos muchachos marroquíes le paran en la calle y le preguntan algo difícil de entender, le hablan a esa distancia tan corta, incluso tomándole del codo amistosamente, su miedo fisiológico desoye sus racionales llamadas a la calma.
Esta es una cita de El País del Miedo, que la hemos elegido porque, bueno, una de las cosas que me ha interesado la novela y creo que es algo compartido es la ambigüedad y las contradicciones del personaje, que lo hacen como muy real, muy creíble. Y está esta distancia, este desnivel entre su conciencia, digamos, progresista y luego los sentimientos de miedo asociados a determinado tipo de personas que tiene, ¿no?
Claro, es que yo creo que el tema del miedo, tal como se plantea la novela, como lo estamos planteando aquí en el programa, es algo bastante complejo, que no se puede reducir a una cuestión ni de valientes y cobardes, ni de derecha o izquierda, ni de informados o ignorantes, ¿no? Yo creo que el personaje de la novela es alguien que demuestra precisamente que determinados miedos no se someten a la razón, ¿no? O sea, él es alguien que, aparte de ser progresista, es alguien capaz de razonar sus miedos, es alguien capaz de pensar su miedo y, sin embargo, no con ello consigue eliminarlos, con lo cual, bueno, pues viene a demostrar que el miedo no se somete tan fácilmente a la razón, ¿no? Que tiene ese componente irracional que nos acaba dominando y por otra parte, pues eso es evidentemente alguien que desde su conciencia política, social, pues es capaz de razonar igualmente determinados miedos, de objetivarlos, de desestimarlos o de colocarlos en su justo término y, sin embargo, a la hora de la verdad le afecta, ¿no? Yo creo que eso es algo común a buena parte de los ciudadanos, ¿no?
Antes estábamos hablando de que, bueno, hemos sacado un tema que pretendíamos dejar para el final del programa y he sido penalizado fuera de micro por ello, pero es la cuestión de generar otros lazos, otra confianza, que digamos ya no pase por un control vertical, sino por algo más horizontal, que nos damos unos a otros, ¿no? Y claro, para hacer eso, yo creo que uno de los pasos primeros sería verdaderamente crear un espacio ya de confianza donde pudiéramos desnudar y exponer esos miedos que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso no es nada fácil, porque cuando nuestras imágenes de éxito pasan por la autosuficiencia y por ser alguien blindado, ser capaz de en un espacio poder exponer y desnudarte y decir tengo miedos, incluso miedos que pueden ser turbios, políticamente incorrectos, censurables, etcétera, etcétera.
Incluye el miedo a exponerte,
claro.
Miedos.
Y sin embargo, sin eso yo creo que no se va a ningún sitio en esa generación de otros vínculos, ¿no?
Yo, bueno, voy a pasar de que sigas viendo el final del programa a la mitad. No, volviendo a lo que decía Isaac, la diferencia entre lo razonado o lo razonable o lo racional y esos miedos irracionales que nos dominan, ¿no? Pero lo cierto es que esos miedos se generan, se cultivan racionalmente. Es decir, toda la política securitaria tras el 11S, la amenaza de la avalancha inmigrante, todas las noticias que salen que generan constantemente ese miedo, ¿no? Y eso sí es, no es...
Que lo justifican. O sea, que tú, si estás viendo un telediario y de repente te asusta algo, pues dices, ah, claro, ves, yo tengo miedo porque el mundo está como está, ¿no?
Pero ¿cuál es el origen, entonces? ¿Está en nosotras? No es innato. Es decir, el miedo a la amenaza migrante, yo creo que proviene de un discurso repetido, y es un discurso racional, quiero decir, no pela... pero genera sentimientos. A lo que voy es cómo se puede trabajar racionalmente ese miedo que te domina irracionalmente. Es decir, si ese miedo irracional se genera, ¿cómo se puede también combatir desde ahí? Porque lo otro es una negación, ¿no? Es un autocontrol. Es decir, yo sé que esto es incorrecto. Yo soy una persona politizada y considero que no tengo que tener prejuicios hacia esto y aquello, pero internamente lo vivo como amenaza.
Pero ¿quién va a dejar?
Entonces lo que hago es...
¿Quién va a dejar de tener miedo? Porque ¿quién va a dejar de confiar en una cámara porque nosotros le planteemos una estadística, las estadísticas que hemos citado, y digamos, es que no funcionan? Yo creo que por esa vía no...
Claro, pero ya no hablaba tanto de la medida, de la confianza en la... Si encima tienes miedo y pierdes la seguridad en aquello a lo que apelabas, estás todavía peor. Lo que hablo es cómo se trabajan los miedos... bueno, más allá del bloque 4, que es efectivamente socializándolos, ¿no? Y trabajando lo común, has ganado, Amador.
A ver, cuarto punto.
Lo dejamos aquí ya, entonces.
Pero.
No, pero yo creo que, o sea, yo creo que una cosa es lo racional y lo irracional. Y para mí lo irracional no se maneja con lo racional. O sea, si sentimos miedo, sentimos miedo. Y hay que verbalizarlo y a lo mejor hay que trabajar otras cosas, que no es ese propio miedo. O sea, tú puedes tener miedo como macho, ¿no? Educado como un macho en esta sociedad, y puedes tener miedo a mostrarte como un cobarde, como le pasa a Carlos. Y eso no se trabaja trabajando el miedo de ser cobarde, que me voy a defender, no me voy a defender, llamo a la policía, no llamo a la policía, no, se trabaja en tu identidad masculina. Y eso es una de las miles cosas que hay que trabajar como sociedad, que fallan. O sea, cuando alguien no puede mostrar que es cobarde, que puede llorar, ya sea macho, hembra.
Claro, yo es que creo que si el objetivo, si aspiramos a, por la vía racional, a eliminar los miedos, lo podemos dar por perdido, ¿no? O sea, yo creo que de la misma forma que le ocurre al personaje de la novela, uno puede, ante determinados miedos o ante determinadas percepciones de amenaza, uno puede hacer a partir de estadísticas, por ejemplo, a partir de los datos objetivos de inseguridad, uno puede hacer algo que deberíamos hacer todos en determinado momento, que es un cálculo de probabilidades, ¿no? Es decir, ¿qué probabilidad hay de que me ocurran determinadas cosas? Pero eso no va a anular ese miedo, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en uno de los miedos más habituales en los últimos tiempos, para los padres, que es el de los pederastas, los secuestradores de niños, ¿no? La probabilidad de que a tu hijo lo secuestre un pederasta, lo haga desaparecer, es muy pequeña, es, digamos, despreciable. Sin embargo, eso no te va a quitar ese miedo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir al otro lado, ¿no? Que es el de no dar por buenos esos miedos, evidentemente, pero aceptar que están ahí y trabajar por crear esas formas de protección, esas formas de seguridad alternativas, ¿no? Porque si no, de lo contrario, todo trabaja en contra de esa confianza, en contra de esa recuperación de la confianza, y todo aquello que aparentemente nos protege lo que está generando es más inseguridad y más desconfianza, evidentemente, ¿no? Por supuesto, las formas de protección individuales, privadas, eso lo que genera es más miedo y más inseguridad, ¿no? La forma en que yo combato mis miedos está expandiendo el miedo alrededor, ¿no? O sea, la forma defensiva, agresiva con la que yo me defiendo por mis miedos, pues seguramente te genera a ti también miedo, ¿no? Entonces, creo que por ese camino no podemos, ¿no?
Una amiga que del programa, pero que no está hoy aquí, que saludamos de paso, pues decía el otro día en una conversación preparando el programa que quizá el problema no es dejar de tener miedo, sino no delegar tu miedo. Uh-huh. Que puedes tener miedo y estar mal por eso, pero que quizá la cuestión no es dejar de tener miedo, porque entonces seríamos santos o otra cosa que no seres humanos, sino guardamos.
Y el que no podamos eliminar el miedo por la vía racional no significa que no tengamos que pensar el miedo y pensar nuestro miedo, ¿no? Y ver qué hay detrás de esos miedos, ¿no? Y ver a quién benefician esos miedos y ver qué ocultan esos miedos, ¿no? Porque normalmente esos miedos, esas amenazas, lo que están ocultando es otras amenazas y otros miedos mucho más peligrosos, por así decirlo, ¿no? O sea, esas formas de delincuencia, esas formas de violencia tan publicitadas, lo que están tapando es otra violencia, ¿no? Es otra violencia de la que no es tan evidente, no es tan visible, a la que no sabemos nombrar, señalar, y sin embargo la está ocultando, ¿no? Esa forma, y de la misma forma esas ofertas de protección, esas ofertas de seguridad, sea en forma de cámara, sea en forma de más policía, de endurecimiento de las leyes, de seguridad privada, lo que está es ocultando la pérdida de otras formas de seguridad y de protección, ¿no? La manera en que el Estado, por ejemplo, pues está desentendiendo de otras formas de protección, ¿no? Yo creo que eso es la parte que tenemos que pensar del miedo, ¿no?
Claro, es que esa cesión a la que tú dices, en realidad es como que nos deshumaniza un poco, ¿no? Es decir, si nos domina el miedo, nos paraliza, otorgamos nuestra vida, recortamos nuestra libertad en aras de una supuesta seguridad, eso que llamamos la cesión de la vida, ¿no? Y infantiliza a la sociedad también, ¿no? Ya no somos responsables de nosotros, no somos responsables de nuestra comunidad, no somos responsables de nuestro barrio, nuestro territorio, nuestras formas de vida. Y nos empobrece, nos aísla incluso, y genera soledad también, ¿no? Y se retroalimenta, además, que es lo peor.
Hay una distinción en filosofía que quizá nos dé algún juego para pensar, pero es entre miedo, que es algo acotado y concreto que te amenaza a ti en tanto que identidad, en tanto que instinto de conservación, y que puedes definir y está ahí, acotada. Y luego otro sentimiento que es el de angustia, que yo más bien es lo que creo que tiene Carlos, el personaje de Isaac, que es totalmente indeterminada a todo, claro, y a nada.
Claro, entonces, ya, un malestar social, un malestar, sí, que está ahí, ¿no? Que tiene raíces laborales, económicas, sociales, personales, por supuesto, también afectivas, ¿no? Entonces, y evidentemente se acaba desviando hacia esos miedos, ¿no? Hacia esos miedos mucho más acotables, como tú dices.
Y que quizá eso explique que puedan funcionar algunos placebos, que quizá son placebos, ¿no? Como una cámara quizá no es tanto que verdaderamente proteja, sino que nos da una sensación, como todo se juega aquí en un ámbito de percepciones, pues que calme algo, ¿no?
Eso es lo que comentabas tú, Óscar, ¿no? Que decía la gente, tus vecinos, que al menos iban a servir para disuadir.
Disuadir, sí, disuadir, ¿no? Porque realmente si alguien entra a robar en una casa, por mucha cámara que haya, eso no lo puedes utilizar. Y a lo mejor, yo qué sé, pasan con un pasamontañas. ¿De qué te ha servido la cámara? Pongamos una metralleta mejor, ¿no? O algo. O sea, una cámara es disuasorio. Bueno, hay una cámara, si me tapo la cara y no me conoce nadie.
Claro, es igual de disuasorio que la pena de muerte en Estados Unidos contra la criminalidad, ¿no? Claro.
Yo tengo más miedo a los dirigentes que a, yo qué sé, que me atraquen en la calle o... Esas decisiones creo que es lo que genera más diferencia social y creo que si se repartiese un poquito el dinero
barrio,
que hay...
En un barrio como la Vida, por ejemplo, hay otras formas de inseguridad y de violencia que no van a salir en las cámaras, ¿no? Que son de las que no va a proteger las cámaras, ¿no?
Claro.
El problema que tienen algunos inquilinos en el barrio con el acoso inmobiliario, el problema de los inmigrantes con las redadas policiales, ese tipo de cosas, para eso no están las cámaras, ¿no? Las cámaras están para otras cosas, ¿no?
Claro, yo creo que hay que procurar siempre ampliar el concepto de seguridad, porque si no nos restringimos al concepto que se maneja para defender cierto tipo de políticas securitarias, ¿no? Entonces, bueno, retomando otra vez el discurso de María Naredo, en el que inicialmente siempre explica que el origen etimológico de la palabra seguridad es cuidado de sí, de una comunidad, es decir, algo propio y construido, podemos pensar un poco mejor sobre estas cosas, ¿no? Ampliar el concepto de seguridad. La seguridad no se puede pensar separada de otros derechos fundamentales. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la libre circulación, con el uso del espacio público, que yo creo que en la
Vapiés... ¿En el bloque 3?
Que está en el bloque 3, me estoy adelantando. Pero la Vapiés es un caso muy claro de eso, ¿no? María habla de la esterilización del espacio público, ¿no? Entonces, claro, yo me siento mucho más insegura en un lugar que no se puede transitar, en el que no se puede estar, en el que no hay gente y en el que no hay vida. Eso es mucho más, genera mucha más inseguridad y mucho más miedo que lo imprevisto.
Bueno, se cita mucho esta urbanista Jane Jacobs, que hablaba de una forma de seguridad desde abajo, de darse confianza, que llamaba 1000 puntos de luz, ¿no? Entonces, frente a la idea de seguridad como un foco de luz, como el foco, digamos, de un coche de policía que todo lo ilumina desde un solo punto, ¿no? Pues crear 1000 puntos de luz, que era simplemente, pues eso, que en la calle hubiera gente, que hubiera gente mirando por las ventanas, que hubiera comercio, que hubiera vida en la calle, y luego también la sensación de que vivimos en un mismo mundo y entre unos y otros hay cosas que nos van en común, ¿no?
Claro. Ponemos otro poquito de música.
Era sencillo y asequible a sus ingresos instalar una de esas puertas blindadas, con varios anclajes y doble lámina de acero, ya bien posible de duplicar y acabados en varios colores y molduras. Pero aquello sería solo un comienzo, y les parecería insuficiente en poco tiempo. Entrarían en esa histérica espiral securitaria que hace que la necesidad de protección nunca deje de crecer, pues las respuestas defensivas al miedo acaban generando más miedo. Las medidas contra la inseguridad producen más sensación de inseguridad.
Esta es otra cita del libro de Isaac Rosa, El país del miedo, y bueno, la traíamos aquí porque nos parecía que nos daba juego para pensar la tensión entre protección y confianza, y cómo no siempre son lo mismo, ¿no? No siempre es formas de protección, una cámara, una puerta blindada, y formas de confianza. Entonces, como venimos hablando de lo mismo todo el programa y vamos hacia el bloque 4, pues hemos hecho que el bloque 4 venga a nosotros. Y era un poco esta cuestión, ¿no? Entre protección y confianza, ¿qué tensiones se dan?
Sí, claro, porque es que en esta espiral, ¿no?, de pensar que uno tiene que estar siempre protegido, ¿a quién le vas a pedir esa protección continuamente, ¿no? ¿A quién se la pides?
Y además nunca vas a encontrar una protección suficiente, ¿no? O sea, la obsesión securitaria siempre te va a dejar huecos donde por donde se pueden colar en tu casa, o las cámaras también tendrán ángulos muertos, calles que no cubren, con lo cual habrá que poner más cámaras, ¿no? Y entonces, evidentemente, esa búsqueda de una seguridad absoluta lo que acaba generando es más ansiedad y más inseguridad, ¿no? Aparte de lo que hablábamos antes, de cómo esas formas de seguridad en realidad son muy agresivas y generan también más inseguridad ambiental, ¿no?, y en los demás, ¿no? Y
yo, sin ánimo de destripar el libro, voy a utilizar un pequeño dato nada más para reforzar la posición de Amador de la necesidad del vínculo social para combatir el miedo colectivo. Y es algo que comentábamos el otro día, a raíz de esta parte del libro, de la decisión de, bueno, el libro en concreto es sobre poner una puerta blindada en un piso para, contra los atracos, pero pueden ser mil más, ¿no? Y efectivamente siempre va creciendo. Pero bueno, el único dato que da del libro es que Carlos y su mujer deciden no poner la puerta, son los únicos del edificio que no ponen la puerta blindada. Y el otro día observábamos que es la única decisión que el personaje toma racionalmente, porque es la única decisión, pensábamos quizá era, porque es la única decisión que toma compartida. Uh-huh. Es decir, es un personaje que está absolutamente solo, trabajando malamente sus miedos, y cuando los comparte, entonces es capaz de racionalizarlo y decir, esto no tiene sentido. Entonces, volviendo un poco al bloque este en el que hablábamos un poco entre la paradoja, la incoherencia, entre lo que pensamos que es o no razonable o políticamente correcto y la irracionalidad de nuestros sentimientos, pues nos vuelve a llevar un poco a cuando eso se comparte, cuando eso se razona, cuando no estás solo. Entonces puedes hacer confluir un poco lo que consideras que es razonable y tus propias decisiones y sentirte cómodo con ellas, ¿no? Yo creo que igual va un poco por ahí, la búsqueda de lo común.
Perdón. Sentirte cómodo y sentirte fuerte. Es decir, que uno también se hace más valiente, en este sentido que estamos hablando, con el otro. Quiero decir, a mí se me ocurren pocas maneras, excepto que me hiciera un psicoanálisis o algo así, se me ocurren pocas más maneras de combatirlo, sino de aprender a convivir, lo que decíamos antes, porque si no nos seríamos máquinas, ¿no? Pero claro, lo que dice Ana, pues tú tienes yo veía el personaje y yo decía, pues bueno,
pero reírse de esos miedos yo creo que es muy sano, ¿eh?
Y reírse,
o sea, de los que uno se puede reír, de los miedos como más directos o que tiene más probabilidades de que te ocurran, de eso es bueno, sí, pero de los otros reírse. Yo cuando veo las siempre que se hace lo del esto que hace el SAMUR todos los años, que si hay guerra nuclear, que si hay una hecatombe, cada vez que hacen ese simulacro, eso a mí me da risa, ¿no? Pero porque yo no siento que
risa nerviosa, ¿no?
Sí, no sé, me parece curioso. O sea, yo tengo más miedo a que, no sé, me esté ocurriendo algo y una ambulancia no pueda venir porque hay 20 ambulancias en vez de 21 y se hayan gastado un montón de pasta en tener un caso de una guerra nuclear, ¿no? Ese tipo de protocolos de seguridad son irrisorios. Había protocolos de seguridad de si una invasión marciana, ¿no?, de la Casa Blanca. Y ahí hay mucha pasta detrás y que no se invierte en algo tan cotidiano como aumentar más nuestra sanidad o...
Yo ahora me voy a volver un poco contra mí mismo, porque me da la impresión de que durante el programa pues vamos situando la cuestión del miedo y decimos, bueno, y la respuesta es lo colectivo, ¿no? Y no, la respuesta es lo colectivo. Yo creo que lo colectivo hoy se nos hace más un problema que una respuesta, porque si fuera una respuesta, si estuviera ahí dado como solución, pero no es así, es la desaparición de lo colectivo lo que es un problema, ¿no? Y luego la respuesta de lo colectivo también hoy se está en una zona contigua con formas de lo colectivo que quieren responder a estos miedos, bueno, muy turbias, ¿no? Como son las patrullas ciudadanas, que se ha hablado tanto este verano, que habían nacido en Italia y ahora se había retomado el impulso aquí en España y se señalaba en un mapa cuántas había, y que de alguna manera intentan esto que estamos diciendo nosotros, ¿no? Es decir, autogestión de los espacios, no delegar, a formas más horizontales, más desde abajo. Pero me da la impresión de que más que expulsar el miedo es como hacerlo masa o pasárselos unos a otros, ¿no? Pero claro que habría que problematizar todavía más en que la tensión sea entre arriba protección no nos gusta, abajo es confianza buena, ¿no? Porque una de ellas no está dada, que es la de las respuestas por abajo, y las respuestas por abajo también pues puede ser la patrulla ciudadana, ¿no?
Yo respondo a cosas distintas. Yo creo que las patrullas ciudadanas utilizan el miedo como palanca para actuar. O sea, el miedo es la justificación para actuar de una determinada manera. Lo otro se trataría de actuar sobre el miedo y no utilizarlo como justificación para hacer determinadas cosas.
No, pero yo lo entiendo en el sentido de que el hecho de que sea colectiva la respuesta no es por sí mismo una garantía tampoco, ¿no? Porque hablando de la novela, por ejemplo, tú decías que es la única decisión sensata, la única decisión razonable, porque es la única decisión compartida del libro. Tampoco es exacto. Poniendo el paralelismo con el tema de las patrullas, él toma dos decisiones compartidas en el libro. Una es esa con su mujer, la otra es la que toma con su cuñado. Es el final del libro, precisamente. Y además es la línea de las patrullas ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, igual, yo no lo voy a comentar ya por no destripar.
No se puede destripar.
Igual por matizar un poco, no solo está lo colectivo, sino está lo común. Quiero decir que es lo que tú construyes en afecto, pues incluso si puedes con tu familia, con tu entorno. Es decir, que por un lado está el grado de lo colectivo, que te implicaría un grado de organización, y luego sencillamente el grado de poder comunicarte con las personas con quien vives, sea compañero, compañera, amigos. Es decir, tener un círculo.
Era un poco por ejemplo, retomando con el primer programa, que leíamos un fragmento de unas jornadas en torno a la cuestión de los ansiolíticos que había habido y así. Y entonces los que habían estado en esas jornadas decían, bueno, no nos gustan las pastillas, pero las pastillas nos dan una solución, alivian y consuelan y calman un poco esto. Ya sabemos que no solucionan, pero amortiguan, matizan, apaciguan, ¿no? Y decían, y es que el problema es que nosotros no tenemos nada. Hay una solución que sabemos que es a medias, pero existe. Y luego nosotros que no tenemos nada, ¿no? Y yo creo que un poco aquí estamos en la misma tensión. Están las cámaras, están etcétera, todo esto que no nos gusta y que no creemos que solucione, pero parece como que calma y apacigua a alguien. Y luego estamos nosotros que bueno, está por ver que sepamos generar esos otros...
Estamos nosotros que nos vamos a tomar algo, a ver si nos calmamos, porque se nos ha acabado el tiempo, aquí ha terminado una línea sobre el mar, en el Radio Círculo, el 100.4, todos los martes, de 8 a 9.
Y muchas gracias a los invitados que hemos tenido con
muchas
nosotros,
gracias,
a Ana y
a
Isaac.
Gracias, Ana.
Gracias a vosotros.
Chao.
Sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes y con más información en www.unaslineassobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles.